Vamos a seguir profundizando en este tema. Es por eso que nos encontramos a esta hora con Roberto Isikson, quien es gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Plaza Pública Academ. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Patricia, Álvaro?
Roberto, bueno, ayer a primera hora contábamos, nuestros auditores saben que tenemos una suerte de acuerdo que tú nos envías con anterioridad a los
tempranito.
Resultados.
Tempranito.
Tempranito, y agradecemos eso, por supuesto. Y, claro, temprano les contábamos de esta significativa caída, 9 puntos bajo la presidenta Bachelet, su aprobación, llegando al 31%, una de las aprobaciones más bajas de este segundo mandato, incluso de los dos mandatos, si se consideran. En primer lugar, me gustaría saber cómo crees tú que esta declaración que hace ayer la mandataria podría impactar en las próximas encuestas, en cómo va a influir en la imagen pública de la mandataria, en la explicación que dio ayer.
Sí, mira, quizá una cosa de contexto que me gusta a mí. Plaza Pública es una encuesta que ya lleva 58 mediciones consecutivas. Esta es la 50 semana de la presidenta en La Moneda. Y eso es interesante porque llevamos las 50 semanas siguiendo la aprobación presidencial de Michelle Bachelet. Y es la primera vez que tenemos un movimiento tan brusco en la aprobación presidencial. O sea, es la primera vez que cae de forma tan significativa la aprobación de 40 a 39 y aumenta de forma tan significativa la desaprobación de 46 a 54%. Esto la deja, sin duda, en el punto más bajo de su segundo mandato. Yo tengo la impresión de que una de las causas de este fenómeno fue el silencio prolongado de la presidenta después de que se dio a conocer el caso de la revista Qué Pasa. El haberse mantenido ella en vacaciones, el haber ella dejado que Sebastián Dávalos renunciara y no haberle pedido la renuncia, como se ha dicho, a mí me parece que es una de las razones que provocó esto. Y por lo tanto, la impresión que yo tengo es que va a ser bien recibido, al menos por un sector de la población, el hecho de que haya hablado. Independiente de cómo lo hayamos evaluado, ya el hecho de que ella haya llegado a La Moneda y lo primero que ella ha hecho como pauta haya sido hablar y de alguna manera dar la cara, va a ser bien recibido. De hecho, la encuesta muestra con claridad que ella cae 10 puntos entre aquellos que se identifican con la centroizquierda.
Es un nicho, digamos.
Que es un nicho. Y ese nicho debería reaccionar favorablemente al hecho de que ella haya enfrentado el tema el primer día y a primera hora. Ahora, ¿va a recuperar todo lo que perdió, estos 9 puntos, va a volver a este 40% que tenía de aprobación? ¿Va a lograr revertir incluso más allá y dar vuelta a la aprobación presidencial, haciéndola más favorable que desfavorable? Yo tengo mis dudas porque tengo la impresión de que al final ella se perdió ayer una gran oportunidad.
¿En qué sentido?
Yo lo que he dicho y tengo la impresión es que ella finalmente privilegió su rol de madre al rol de presidenta. Yo, y esto quizás todas las madres que nos están escuchando lo van a entender, quizás es la naturaleza humana,
claro,
digamos. Sí. Pero una presidenta no siente dolor por un acto indebido de un funcionario público. Siente indignación. Siente reproche, hay una actitud más decidida. En general, y esto es una práctica bien común de los gobiernos, a la presidenta no se le renuncia, ella pide la renuncia. Yo esto lo había visto pocas veces, que alguien renunciara voluntariamente. Generalmente, y esto pasa con los ministros al menos, y aquí estamos hablando de alguien que no tiene rango de ministro, pero finalmente está en el corazón de La Moneda. La presidenta de la República es la que le pide la renuncia.
Claro, pero tal vez esta misma actitud de madre va en coherencia con el estilo de liderazgo que ella siempre ha marcado, que tiene que ver un poco más con su carisma, con la confianza que genera en la gente, con la actitud que tiene, que tal vez no está tan vinculado con este rol tan fuerte, tan duro, sino más cercano a una madre.
Sí, eso es cierto. Efectivamente, los atributos propios de ella son la confianza, la credibilidad, el cariño, la cercanía, la empatía, el carisma. Y eso las encuestas desde siempre lo han reflejado. Pero yo tengo la impresión de que cuando un caso de esta magnitud te explota, y te explota tan cerca, en el seno familiar de alguna manera. Cuando tú tomaste la decisión de poner a tu hijo en ese cargo, no te queda más que actuar como presidente de la República y de alguna manera tratar de separar el rol de madre, por difícil que sea.
Sí, y ahí en los atributos también ustedes pudieron evaluar, entiendo que la confianza y si acaso cumple lo que promete fueron los aspectos más afectados.
Así es. Bueno, es súper interesante eso que dice Patricia, porque ella ayer, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, apela al final o trata de cerrar la conferencia que da a la confianza de los chilenos que la votaron como presidente de la República. Y uno de los atributos que se vio más afectado, como dices tú, es la confianza, que cayó de 50%, 48% a un 42%. Y el concepto de cumple lo que promete, que al final es un atributo que está muy asociado a la credibilidad, ¿cierto? También hoy día está con un 54% que cree que no cumple lo que promete. Entonces, hoy día está poniendo ella sus fichas sobre sus atributos que son más fuertes, pero también que se vieron más dañados con el caso Ábalos.
Estamos con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Plaza Pública Cadem, comentando no solamente esta encuesta que determinó que la mandataria había caído 9 puntos durante todo este episodio cabal, sino que también viendo en adelante cómo podría influir esta explicación que ha dado la mandataria, donde claro, hay muchos en la oposición que han dicho que es insuficiente, se anuncian oficios. En términos estrictos, ¿qué te pareció la respuesta de la presidenta en los temas de fondo? ¿Responde a todos los temas? Deja, ¿cuáles son las dudas que quedan en el aire? ¿Cuáles son los flancos que deja abiertos la mandataria después de esta explicación?
A mí lo primero que me pasa es que creo que ella trató de, al menos por su parte, dar por superado el caso, el tema. Tratar de de sacar a la moneda del tema, claro. Y creo que va a ser imposible.
De cerrarlo, no hablar
cerrarlo,
más.
De no hablar más. Creo, claro. Y creo que va a ser completamente imposible. Y aquí vamos a tener que ver efectivamente si es que ella va a tener que volver a referirse al caso. Eso va a depender de qué es lo que va a pasar con el Ministerio Público, con las formalizaciones, con si es que efectivamente hay citaciones a Dávalos, a compañones. Si es que va a tener que ser ella, o si es que el vocero va a tener que jugar un rol importante, o en este caso el Ministerio del Interior va a tener que jugar un rol importante en la conducción de esta crisis. Eso es lo primero. Lo segundo, también tiene que ver con esto de si es que ella habló como presidente o habló como madre. Por alguna razón, ella tomó la decisión de, uno, no criticar el hecho. En ninguna parte condenó, de alguna manera, la reunión, el negocio, no lo hizo. Y no solo eso no lo hizo, sino que ante una pregunta, que creo que la pregunta era si es que se había arrepentido o no, salió a defender la gestión de Sebastián Dávalos, su hijo, en La Moneda, cuando tampoco era la parte de la pregunta. Si el tema no es si es que él lo hizo bien o lo hizo mal gestionando las fundaciones de La Moneda. Entonces, tampoco se entiende bien. Entonces, yo creo que, efectivamente, al final, el corazón del tema es cómo evaluamos esta alocución de la presidenta. ¿La evaluamos como desde el dolor de una madre o la evaluamos desde una decisión presidencial? ¿Te fijas ahí? Entonces es complejo.
Hay una parte de la declaración de la mandataria que ha sido, bueno, incluso fue trending topic, se hicieron hashtag y todo aquello, que es: me enteré por la prensa. Y acá entramos en un punto que es bien sensible, que es la credibilidad. Acá uno tiene que creer o no creer. El mismo Francisco Vidal, su ex vocero, decía: yo le creo porque la conozco, pero sé que hay gente que no la conoce que incluso con cierta razón va a decir: realmente no le creo que se entere de un negocio de esta envergadura, de la cantidad de plata que estamos hablando, que se entere por la prensa. El asunto de la credibilidad siempre es de los más delicados para un político.
Y la encuesta que nosotros hicimos esta semana, perdón, la semana pasada, y que dimos a conocer el lunes, lo medimos antes de que hablara la presidenta, en un 60% creía que ella sí sabía de los negocios de Sebastián Dávalos, que ella sí estaba enterada. Entonces ella viene el lunes y nos dice que de forma categórica que ella no se había enterado, que se había enterado por los medios de comunicación, ¿verdad? Y por lo tanto, efectivamente, lo que queda por verse ahora, si es que ella va a tener la capacidad de volver a conectar con la opinión pública, volver a conectar con los chilenos y volver a generar esa relación de confianza y credibilidad que siempre ha tenido, o si la perdió. Y si la perdió, efectivamente, estamos en un escenario completamente nuevo para la presidenta y para la nueva mayoría. Porque, de alguna manera, ese lazo de confianza y credibilidad que ella había generado con la opinión pública desde hace muchos años atrás, era lo que la llevó a La Moneda hoy día y es lo que, de alguna manera, sustenta a la nueva mayoría. Yo miraba algunos datos de otras encuestas también y fíjate que no hay otro liderazgo fuera del de ella dentro de la nueva mayoría. Si veamos los candidatos presidenciales hoy día, el candidato presidencial que tiene la centro izquierda es Marco Enrique Minami, que no es parte del gobierno.
Peña y Lillo todavía no
logra aprender. Entonces, después de Michelle Bachelet se ve un poco un desierto de liderazgo, y si es que ella termina perdiendo su capital político, que está construido en base a la credibilidad y la confianza, por este caso, la pista para largo plazo a la nueva mayoría se le puede complicar.
Sí, su principal capital político ahí tiene que ver con la confianza, y estaba revisando aquí esta encuesta, hay varios elementos donde la verdad es que desconfían del incidente en general. Por ejemplo, si acaso hubo o no uso de información privilegiada, el 79% considera que sí hubo uso de información privilegiada. Si acaso Sebastián Dávalos utilizó sus influencias políticas con el fin de obtener favores o un tratamiento preferencial, también cerca de un 80% cree que así fue, o que utilizó el hecho de ser hijo de la presidenta Bachelet con el fin de obtener un beneficio económico, un 76%. O sea, son elementos súper difíciles de revertir, por lo menos cuando vemos la tremenda cantidad de personas que desconfía de esos temas.
Sí, yo tengo la impresión de que la situación de Dávalos, que son esas son tres preguntas que están más bien asociadas a él, ¿cierto? Uh-huh. Es irreversible. De hecho, nosotros habíamos medido en mayo del 2014 la figura de Dávalos en conocimiento y confianza. En conocimiento en mayo de Dávalos estaba en 50% y hoy día está en 92%. Uh-huh. Aumentó, hoy día es universalmente conocido en Chile.
Pero no creció para bien.
No, para bien. Y la desconfianza estaba en 34% y hoy día está en 70%. Wow. O sea, 36 puntos. Entonces, el juicio que se hizo en la opinión pública sobre Sebastián Dávalos me parece que es irreversible y el daño es muy grande. La pregunta es si es que el, porque además, sobre esos datos, un 64% cree que este caso le afectó mucho bastante a la presidenta. La pregunta es, ¿va a lograr la presidenta revertir este daño o no lo va a lograr revertir?
Y si fue o no suficiente con la renuncia.
Si fue o no suficiente con la renuncia. La gente cree que no fue suficiente con la renuncia, que hay que seguir investigando. Por lo tanto, esto noticia en desarrollo, como se dice, ¿cierto? Porque a mí me cuesta creer que la moneda tenga de nuevo la capacidad de poder terminar con el caso y dejar de referirse a él.
Ahora, Roberto, entramos en una vieja situación en la política del pariente incómodo, ¿no? Lo han tenido otros presidentes. Bueno, se decía que el caso de Sebastián Piñera, por ejemplo, iba a ser su hermano. ¿Qué hay que decir, Miguel? ¿Qué hay que decir? Que no generó mucho escándalo durante el gobierno. Lo han tenido los presidentes norteamericanos. Esto es un clásico. Ahora, es mucho más delicado en el caso del hijo. Y cuando ayer la presidenta habla, claro, de este dolor, es más difícil de disociar. ¿Cómo sale jugando una presidenta, sobre todo una mujer, con una situación así, cuando el hijo está tan mal evaluado? Donde además, te añado un dato, el Partido Socialista va a evaluar su continuidad, sí, claro. Digamos, porque consideran que es gravísimo lo que ha ocurrido.
Sí, es difícil el escenario para la presidenta. Ahora, sin duda que si es que tuvieron que escoger a un político que tuviera que pasar por esto y tratar de revertirlo, lo escogeríamos a ella. Porque trae un capital, un colchón, digamos, de una relación especial con la opinión pública. Nosotros, me acuerdo también, con la misma revista que pasa, en abril del año pasado, medimos a los 40 políticos más importantes de Chile en la dimensión conocimiento y confianza, que es la misma que replicamos ahora para Sebastián Dávalos. Y ahí la presidenta Bachelet estaba completamente despegada de todo. No se le evaluaba como político. Tenía una condición diferente, y esa condición la ha ido perdiendo de alguna manera durante el 2014. Pero si alguno tuviera la capacidad de recuperarla, es ella. La pregunta es cómo. Yo tengo la impresión de que, o lo que yo hubiera esperado, y creo que si yo hubiera sido asesor de ella, lo que hubiera hecho es una actitud mucho más presidenciable, de mucho más autoridad. A la presidenta de la República no se le renuncia. La presidenta de la República pide la renuncia. O sea, que la presidencia de la República condena los actos finales. Si al final, el problema de fondo es que Sebastián Dávalos era parte del corazón de la moneda. Les guste o no les guste. Estaba sentado en el segundo piso al frente de la presidencia de la República.
Ahora, convengamos también que este es un país que no tiene tan buena memoria. Vamos a ver cuánto va a permanecer este tema. Ya una vez que empiece marzo, en que empiecen otros temas también ahí a estar súper presentes en el debate, cómo va a manejar el tema de las reformas, eso también probablemente va a ir guiando su popularidad respecto al manejo que vaya teniendo sobre eso.
Pero no nos olvidemos también del rol.
Tiene caso también con fuerza, claro, a partir de marzo.
Pero no nos olvidemos del rol del Ministerio Público. Es que si es lo mismo que esto, es lo mismo que con Penta. Penta quizás se hubiera acabado hace 6 meses atrás, no tengo idea, 8 meses, no sé, 4 meses atrás, si es que el Ministerio Público no hubiera empezado a incautar computadores y los mails se empiezan a desclasificar. Entonces, si es que efectivamente aquí el Ministerio Público comienza a formalizar, ya incautó, tengo entendido, computadores del servicio de la sexta región, entonces se empiezan a filtrar mails, entonces aquí el Ministerio Público puede, claro, y empieza la citación a declaración y después vamos a estar esperando qué fue lo que dijo, se atendaba lo que dijo compañero. Y por qué la declaración de este no coincide con la de este.
Esas van a ser las ayudas a memoria.
Claro, entonces ese elástico puede ser muy dañino para la presidenta de la República.
Roberto, se mide, si bien no es una figura política, es una figura pública, ¿se mide o vas a medir en algún minuto la situación de Luksic en todo este episodio?
Mira, en general, Plaza Pública, efectivamente, el enfoque de Plaza Pública ha sido medir el debate público y quizás nosotros deberíamos haber medido a Luxich una semana antes. Cuando efectivamente el tema era la reunión y si es que efectivamente o si el banco había dado bien o no o mal el crédito. Yo tengo la impresión de que eso fue hace dos semanas y hoy día el debate público giró 100% y se colocó en el corazón de la moneda. Uno podría medir o no la figura de Luxich, no sé qué mucho nos puede decir. Podemos hacerlo, pero me parece poco relevante para el debate hoy día.
Lo que sí puede ser relevante
es un privado que está haciendo su negocio, digamos.
Sí, lo que sí puede ser relevante es ver, hacer una evaluación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Eso lo hemos hecho.
Estamos aquí hablando no solo de este caso, está el caso Penta, y todo eso va incrementando esta sensación de desconfianza.
Una cuestión bien interesante. Antes de que explotara el caso Cabal, hace dos o tres semanas atrás, hicimos un análisis bien choro en la misma encuesta de Plaza Pública de Academia, la pueden descargar en la página web, voy a aprovechar de pasar el dato, plazapublica.cl, donde analizamos el nivel de confianza e influencia de quizás las principales instituciones del país. ¿Cuáles son? La presidencia de la República, no la presidenta, sino que la presidencia de la República como concepto. Los empresarios, los ciudadanos, los medios de comunicación, las redes sociales, separándolas de los medios, ¿cierto? La Iglesia Católica, y medimos también, quizás se me va alguna en este minuto. Y fíjate que en la relación de confianza e influencia, me faltaban los parlamentarios, los políticos. Tanto empresarios como políticos están con muy baja confianza, pero con una influencia gigantesca. O sea, hoy día están dirigiendo de alguna manera, o la gente percibe que están manejando el poder, instituciones que hoy día están con niveles de confianza tremendamente bajos. Y eso es con Penta, sin Penta, con Cabal o sin Cabal.
Perfecto, le queremos agradecer a Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Plaza Pública Cadem, por venir a comentar con nosotros no solo la encuesta, sino que también esta intervención de la presidenta Bachelet. Vamos a ver si finalmente le sirve para repuntar después de esta caída de 9 puntos, o esta situación, esta crisis, se mantiene algún tiempo más en la moneda. Gracias, Roberto.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En Concierto. Es ahora o nunca.